6. Los seres que habitan el astral. En esta sexta sección les pongo la información interesante que he encontrado sobre los seres que habitan en el astral, en el plano kámico. Los elementarios. El Kama Rupa explicado por William Yay y los moradores del umbral. ¿Quién es el morador del umbral? El morador del umbral descrito por Blavatsky. La confrontación con el morador del umbral en el medio y bajo astral. Las entidades embusteras del plano astral. Creación de entidades artificiales por medio de la magia en el bajo astral. Los humanos desencarnados malvados. ¿Por qué se debe evitar la pena de muerte? Los zombies del plano astral. Las larvas astrales. ¿Qué son las larvas astrales? Los demonios. Existen los demonios. El reino de las tinieblas. El inframundo explicado por el maestro Pastor. El Kama Rupa explicado por William Judge. Los maestros explicaron que después de morir, la persona se divide en dos partes, su naturaleza buena asciende al Devachan, al cielo, mientras que su naturaleza mala se queda en el Kama Loka, en el purgatorio, en donde se irá paulatinamente desintegrando. Y a esa parte mala se le llama en la teosofía el Kama Rupa, y continuación les transcribo las explicaciones que dio William Yay con respecto a esa entidad, y entre paréntesis añadí mis comentarios, pero para que tengan una mejor comprensión, les recomiendo que primero lean la explicación preliminar que él dio y la cual se las puse en este otro capítulo, link. La división de la persona en el Kama Loka antes de que la parte buena de Manas ingrese al estado de Devachan, la parte mala de Manas con los restos de su envoltura áurica ha formado el Kama Rupa, y este último en la mayoría de los casos permanece inerte y se va desintegrado para formar los elementales Taen Hikous. Por lo tanto, la parte mala de la persona que queda en el Kama Loka no tiene relación con la parte buena de la persona que asciende al Devachan, ya que los elementales Taen Hikous no existen en ese plano superior de conciencia. Y esto se explica más detalladamente en el libro La clave de la teosofía, sección 9, p. 143 a 5, TUPED. Ecos del Oriente 3, p. 365. ¿Qué es el Kama Rupa? Kama Rupa, llamado en Occidente el cuerpo del deseo, que queda después de morir, es una palabra sánscrita utilizada frecuentemente, pero incorrectamente en los escritos exotéricos para designar al cuarto principio que es la naturaleza pasional, con sus deseos bestiales y sensuales, y que en realidad se le llama Kama. Kama es el último aspecto desarrollado del cuaternario inferior, y se encuentra tanto en animales como en el hombre. Pero añadir la palabra rupa, que significa en sánscrito, cuerpo, envoltura, es inapropiado debido a que Kama no tiene un rupa durante la vida terrestre, ver las terceras instrucciones esotéricas de Blavatsky. Y es solamente después de la muerte que el rupa se forma a partir de los residuos de la envoltura áurica, y este desecho junto con las pasiones y las emociones bajas de la persona crean el Kama Rupa. Este cascarón usualmente sobrevive en el Kama Loka en un estado de inconsciencia durante un tiempo más o menos largo, dependiendo de la fuerza que tuvieron estos elementos sobre la personalidad. Pero si ese Kama Rupa se introduce en la corriente de algún medium y obtiene de él un leve reflejo de inteligencia, entonces se convierte en el fantasma que aparece en las sesiones espiritistas, y a ese fantasma se le suele llamar un elementario, o sea un Kama Rupa revitalizado. Y en el caso de que la persona al momento de morir se encontrara separada de su naturaleza superior, o sea que se haya separado de su alma espiritual, entonces el Kama Rupa se volverá a reencarnar rápidamente en la tierra, formando un individuo desalmado y terriblemente maligno. Así que el esoterista debe distinguir claramente entre el principio kámico, Kama, de la personalidad, y el Kama Rupa que es la manifestación de ese principio después de la muerte. Observación. Y cuando yo hice esta pregunta a los estudiantes de la escuela esotérica, muchos de ellos respondieron a esta pregunta simplemente traduciendo Kama Rupa por el cuerpo del deseo, una respuesta que podría haber sido dada por cualquier extraño que haya dado un vistazo a una publicación teosófica sobre los siete principios. Solo una muy pequeña minoría declaró que el Rupa se formó después de la muerte, lo que parece implicar que una gran mayoría de los estudiantes no se han tomado la molestia de leer las terceras instrucciones. Y tal error, así como la confusión de Kama Rupa con Kama Loka también aparece en algunas de las respuestas. Este error en algunos casos probablemente se debió a la aceptación sin ningún análisis por parte de los estudiantes de la clasificación que dio el SR Sinit, ya que si bien es cierto que el Kama Rupa debe incluirse en la clasificación, porque potencialmente existe, pero no se concretiza en una forma definida hasta solamente después de la muerte. y esto puede entenderse de la misma manera que cuando decimos que en el cuerpo humano hay tantas onzas de carbono, pero que sin embargo sabemos que estas onzas no se revelarán como carbono, hasta que este elemento no se libere de los otros elementos. Ecos del Oriente 3, p. 295-6. Esclarecimiento sobre una aparente contradicción. Comentario de RJN, en el foro No 18, p. 5, líneas 27 a 29, usted dice, en un caso de fallecimiento ordinario, el cuerpo astral se disipa y también lo hace el Kamarupa. Aquí me da la impresión de que Kamarupa existía antes de morir, y que en los casos de muerte ordinaria se disipa al morir. Pero en sus observaciones sobre el examen Noi, páginas 295 a 6, dice Kama no tiene rupa durante la vida. El esoterista debe distinguir claramente entre el principio kámico en la personalidad y el Kama Rupa, que es la manifestación de ese principio después de la muerte. Solo una minoría muy pequeña de estudiantes declaró que el Rupa se formó después de la muerte. Y en las instrucciones No 3, página 608N, se dice, es erróneo llamar al cuarto principio humano, el Kama Rupa. Porque no es en absoluto un Rupa o forma, excepto después de la muerte, mientras que en la vida solamente son los elementos kámicos, o sea los deseos animales, las pasiones como, la ira, la lujuria, la envidia, la venganza, etc., en resumen, los productos del egoísmo y la materialidad. ¿Podría aclarar esta posible contradicción? Respuesta de William Yayu, no considero que las declaraciones citadas sean contradictorias, sino adaptadas al público que las recibe, ya que las instrucciones están escritas para los miembros de escuela esotérica, mientras que el foro está destinado para personas ajenas que no tienen muchos conocimientos teosóficos. En las palabras citadas del foro no detallé el proceso, y simplemente aseguré que el Kama Rupa se disipa después de la muerte, lo cual es un hecho, y que no se contradice con la declaración hecha en las instrucciones de que Kama no tiene rupa o forma, sino hasta después de la muerte. Solo me faltó precisar en el foro que Kama asume una forma solo después de morir y no antes, y luego esa forma kámica se disipa. Durante la vida, el principio kámico, Kama, se distribuye por todo el sistema y no tiene una forma propia. Al morir, toda esa fuerza inferior de la persona moribunda se centra en Kama, reúne todo ese principio del resto de la combinación, y luego asume una forma distinta propia. Esto se detalla en las instrucciones No 3, en las páginas 608 a 610, y entre otras cosas, ahí se explica que 1. El Kama Rupa se desvanece paulatinamente después de la muerte del cuerpo físico. 2. Después de desvanecerse, queda su registro kármico, como una colección de elementales, que van a componer la forma astral que 3. Nace dentro de la envoltura áurica con el propósito de formar el modelo alrededor del cual se construye el nuevo feto humano. Este es el proceso en líneas generales, que incluye muchos detalles no resueltos, como por ejemplo, cuál es el destino y la función de un Kama Rupa que dura muchos siglos después de la muerte del cuerpo. Y este Kama Rupa que perdura tendrá o no tendrá alguna interacción con el ego reencarnado con quien se separó en su vida anterior. Y si lo tiene que ver, ¿qué efecto produce? Estas preguntas se responderán posteriormente. Ecos del Oriente 3, p. 321. ¿Cómo se forma el Kama Rupa? Pregunta, ¿cuál es el proceso por el cual los elementos kámicos del hombre se reagrupan después de la muerte en la entidad conocida como Kama Rupa? ¿Cómo pueden los deseos, las pasiones y otros aspectos intangibles y subjetivos convertirse en un Rupa o de dónde viene ese cuerpo kámico? Respuesta de William Yayu, aunque el proceso fuera dado, no se comprendería, ya que implica explicaciones para las cuales nuestro lenguaje no tiene palabras. Y es por esta razón que las descripciones dadas por los clarividentes de varias cosas ocultas, seguido parecen incomprensibles para aquellos que no pueden ver de manera clarividente lo mismo. ¿Cómo podría ser posible describir las operaciones del cosmos oculto en términos de la ciencia y la filosofía materialistas? Ese cosmos oculto es ideal en su finura, y el intento de describir completamente el proceso investigado solo transmitiría aún más dudas y ciertamente resultaría en confusión. Pero no está más oculto que el proceso por el cual el cuerpo se construye todos los días, ni tampoco aquel por el cual un pensamiento afecta a todo el sistema nervioso, ya que un simple pensamiento puede traer toda una sensación de calor o de escalofrío en el cuerpo. ¿Cómo se produce eso? Actualmente nadie lo sabe y no existe ningún término científico para describir el proceso y los medios por los cuales el pensamiento influye sobre la máquina fisiológica humana que es el cuerpo. y si esto es así en este plano físico, es probable que las explicaciones que haga un adepto sobre cómo se produce la fusión del principio Kama con el cuerpo astral después de la muerte se comprenda aún menos, salvo que se explique de una manera muy generalizada. Y de manera simplificada se puede comparar este proceso con la acción del imán que atrae a los metales. Pues bien, de la misma manera existe una atracción entre la masa de deseos llamada Kama y la forma astral que hace que se unan, y este proceso también se encuentra durante la encarnación cuando el ego se une al cuerpo. Pero los deseos y las pasiones no son intangibles ni subjetivos en el sentido dado por la pregunta, ya que de hecho, ellos son bastante tangibles y objetivos en su esfera sutil. Y como en su propio plano ellos sí están llenos de energía, ellos atraen a sí mismos la cantidad necesaria de materia astral, invisible para nosotros, pero que se encuentra allí para formar una envoltura que los cubre. Y teniendo estos deseos y pasiones, su centro en el pensador, ellos irradian su naturaleza y causan sus efectos hasta que se separan de ese centro, y entonces comienzan a disiparse a menos que se vuelvan a vincular con algún otro centro del que puedan obtener de nuevo una actividad, como sucede con los mediums o en las sesiones de espiritismo. Pero, según me parece, toda la dificultad de comprensión de esto radica en la costumbre predominante de considerar este llamado mundo objetivo como el único real, y olvidar que los mundos mental y espiritual son aún más reales, debido a que este mundo físico es simplemente la expresión fenomenal de aquellos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con las personas que consideran que los deseos no son existencias capaces de asumir una forma objetiva, porque la enseñanza de los maestros explica todo lo contrario. Ecos del Oriente 2, 337 a 9. Los Kamarupas y el espiritismo. Cuando un hombre muere, sus principios superiores entran en el Devachan, mientras que su cuerpo kámico es liberado y vaga en el Kamaloka con todas las pasiones y deseos bajos que esa persona generó durante su encarnación. Por ejemplo, en el caso de un suicida, su cuerpo kámico está lleno de la idea del suicidio. Y del mismo modo, el hombre que se ha permitido beber mucho y nutrir todo tipo de vicios, su cuerpo kámico se encuentra lleno de todas esas cosas. Y un asesino se encuentra en esa misma condición, por ejemplo, el cuerpo kámico de Giteau estaría lleno de esa última escena en la que desafió a sus acusadores, y donde declaró que destruiría a todas las personas que tenían algo que ver con su encarcelamiento. Normalmente esos principios inferiores se van desintegrando, pero si después de la muerte, esos kamarupas son atraídos por los espiritistas de nuevo a la Tierra, entonces son revitalizados y van a estar vampirizando y dañando energéticamente a las personas para tratar de mantener su nueva vida artificial que los mediums les han brindado. Y es por eso que todos los que invocan a los espíritus de los muertos cometen un delito, porque con esas actividades, ellos traen de vuelta a la Tierra a las malas influencias de aquello humanos que ya ha desencarnado. Si realmente ustedes pudieran ver lo que ocurre en las sesiones espiritistas, nunca iría a ellas. Verían a todas estas formas oscuras. Envolviendo a los asistentes como un enorme pulpo envuelve a su presa, CF. CW 14, P 489-92. Y el espiritismo, la mayor parte del tiempo no hace más que comunicarse con estos desechos astrales, y es por ese motivo que ha sido condenado por siglos. Ecos del Oriente 3, P 191. Los kamarupas que se comunican con los mediums. Cientos de diferentes clases de seres se comunican desde el plano astral con los vivos a través de los mediums y otras técnicas. Y de este tema, Occidente sabe muy poco. Algunos de estas entidades pueden ser amigables, pero a menos que ustedes tengan los medios para distinguirlos, ninguna indicación será de alguna utilidad. Pero incluso si son amigables, aún así son perjudiciales, ya que deben usar una parte de vuestra energía para poder efectuar cualquier trabajo, curación, fenómenos, etc., y por lo tanto también las entidades amigables vampirizan. Y al utilizarles también se establece la probabilidad de que otras entidades, estas no amigables, lo usen a ustedes de la misma manera. Por lo tanto, la mayoría de esas comunicaciones, no solamente no nos sirven, sino que además son dañinas, ya que muchas de esas entidades son utilizadas por los magos negros desencarnados que viven en el mundo astral, y estos son los kamarupas más peligrosos, porque son los que más manipulan a los humanos, los esclavizan y les chupan toda la energía que pueden. Ecos del Oriente 2, P 353, la atracción de los kamarupas hacia el reino animal. El estudiante teosófico admite que después de la muerte, el alma astral, el kamarupa, muere y se disipa paulatinamente, o permanece vagando en el Kamaloka. Y si el humano era espiritual, o lo que a veces se llama muy bueno, entonces su alma astral se disipará pronto. Pero si el individuo fue malvado y material, entonces su Kama Rupa, siendo demasiado fuerte para desintegrarse fácilmente, está condenada, por así decirlo, a revolotear en el Kama Loka, manifestándose en las salas de espiritismo como el espíritu de alguien fallecido, y vampirizar energéticamente a quienes asisten a esas reuniones. Los videntes de los tiempos modernos han declarado que tales eidolones o fantasmas a veces asumen la apariencia de bestias de acuerdo con su característica dominante. Y los antiguos sabios en ocasiones enseñaron que estas formas astrales groseras tienen una afinidad natural por las formas de vida inferiores, como es el reino animal, y por consiguiente tienden a gravitar gradualmente hacia esa dirección, hasta que finalmente son absorbidas por el plano astral de los animales, para el cual estas formas astrales proporcionan las partículas siderales necesarias para ese reino, como también lo son necesarias para el reino humano. Pero esto no significaba en ningún sentido que el hombre mismo entró en un animal, ya que antes de que este resultado hubiera sucedido, el ego podría haber vuelto a regresar a la vida con un nuevo cuerpo físico y astral. La gente común, sin embargo, no podía hacer estas distinciones entre el ego reencarnante y su Kama Rupa, y por consiguiente fácilmente sostuvieron que el hombre había reencarnado en un animal. Y después de un tiempo, los sacerdotes y videntes tomaron este concepto erróneo como si fuera la verdad y lo enseñaron de esa manera. Y así, por ejemplo, se puede encontrar en el Desatir, que son los textos sagrados de los antiguos profetas persas, donde se dice que los tigres y otros animales feroces son encarnaciones de hombres malvados, y así sucesivamente. Pero esto no es cierto, en cambio lo que sí es cierto es que cada humano es responsable de las acciones que posteriormente haga su Kama Rupa, ya que ese destino resulta directamente de los propios actos y la vida que tuvo ese humano. Ecos del Oriente 2, p. 421. Kama Rupas ordinarios y Kama Rupas particulares. Varios estudiantes no lograron diferenciar entre lo que se puede llamar un Kama Rupa normal y uno anormal. El Kama Rupa normal u ordinario no se mantiene existiendo durante siglos después de la muerte del cuerpo físico, mientras que el Kama Rupa anormal sí puede hacerlo. En La Voz del Silencio se dice que cuando el cuerpo muere los restos del Antakarana sobreviven como Kama Rupa, p. 89, TUPED, y al formarse de esta manera el Kama Rupa normal, el resultado habitual es que con el tiempo se vaya paulatinamente disipado en el Kama Loka en los elementales Taen Hikous, mientras que el ego entra en el estado de Devachan. Pero si las tendencias y los deseos de la vida pasada hubieran sido casi exclusivamente de naturaleza animal y material, entonces cuanto más fuerte hayan sido esas tendencias, más coherente y fuerte será el Kama Rupa, y menor tiempo el ego habrá permanecido en el Devachan. Pero incluso en esos casos, usualmente el Kama Rupa se habrá disipado antes de que el ego inicie su nueva reencarnación, aunque hay veces en que el Kama Rupa sobrevive, y en esos casos el Kama Rupa va a perseguir a la nueva encarnación. Y también existen las situaciones en donde la persona se separa de su tríada superior mientras que se encuentra todavía viviendo en el plano físico, transformándose así en un ser desalmado, y en esos casos, al morir, la persona vuelve a reencarnar muy rápidamente como un ser cada vez más abominable. Y dependiendo de su energía kámica, puede seguir existiendo de esa manera en encarnaciones cada vez más abyectas, hasta que finalmente sea condenada a la aniquilación y a desvanecerse en el mialba. Ahora bien, si la degradación durante la vida en que ocurrió la separación ha sido suficientemente intensa, o si ese humano se ha hundido profundamente en el mal espiritual, entonces el alma kámica, el Kama Rupa, no renace, sino que permanece en un estado activo de avichi dentro del aura terrestre. Se vuelve un morador del umbral, o sea una entidad astral muy maligna que va a estar acosando a la nueva personalidad encarnada. Y en ambos casos, esa entidad está finalmente condenada a la aniquilación después de un periodo que varía con la energía inherente a ella. Pero antes de que eso suceda, su efecto sobre el ego reencarnante puede ser muy grande, y ese ego es llevado por la ley del karma de regreso a una nueva serie de encarnaciones. Pero a la vez será combatido por el fantasma Kama Manasiko, el Kama Rupa transformado en un morador del umbral, ya sea reencarnado como una entidad sin alma, o como un morador del umbral si permanece en un estado de avichi dentro del aura terrestre. La atracción entre el creador y su creación es muy grande, y este último se esfuerza por abrirse paso en la corriente astral y a través de la envoltura áurica del nuevo tabernáculo de su ego padre, declarándole así la guerra a su nuevo habitante, CF 636. Y además de atacar así al ego que lo creó, este Kama Rupa también le declara la guerra a toda la humanidad, depredando a los individuos sensibles, a los mediums y todos los demás a quienes pueda influenciar magnéticamente, y a través de ellos satisfacer vicariamente sus oscuros deseos, véase CW 12, 632 a 40. Muchos estudiantes me han preguntado cómo el ego superior puede formar a la nueva personalidad, ya que a ellos les parece que no puede quedar nada de la antigua personalidad, puesto que ésta se ha separado de su tríada superior. Y la respuesta es que la nueva personalidad se forma y evoluciona a partir de otros átomos que quedaron dentro del huevo áurico, donde existen los registros kármicos desde toda la eternidad. Y es que ninguna personalidad da una manifestación completa de todos esos registros. Ecos del Oriente 3, P352-3. El Kama Rupa puede transformarse en un morador del umbral, aquí William Yay detalló más sobre ese asunto. Pregunta, RC enseña que Kama Rupa se convierte en una forma, como tal, solo después de la muerte de lo físico. Y si un ser humano vive y muere sin un pensamiento superior y es esencialmente depravado y malvado, entonces su Kama Rupa se convierte en un morador del umbral que va a estar acechando a la nueva personalidad, cuando el ego que lo creó vuelva a encarnar. ¿Cómo interpretar esto? Respuesta de William Yay, RC está parcialmente en lo correcto, ya que en la enseñanza teosófica se explica que el Kama Rupa, formado después de la muerte, puede volverse tan denso y compacto, que puede durar en la luz astral durante muchos años, si el difunto fallecido era una persona muy malvada y llena de deseos terrenales insatisfechos. Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que ese Kama Rupa se convierta en un morador del umbral para la próxima personalidad asumida por el ego. Y la razón de esto se debe porque las partículas de las que está compuesto ese Kama Rupa tienen una afinidad que surge de las impresiones hechas en la última vida, y todas las atracciones magnéticas establecidas por el ego que las arrojó en el momento de la muerte. Y por consiguiente el único canal apropiado para agotar esas energías centradas en el Kama Rupa es a través del ego que las trajo a la existencia. Pero también hay otra forma en la que estos Kama Rupas pueden ser atraídos por una persona. Y lo hacen principalmente quienes asisten a las sesiones espiritistas o se dedican a enamorar a fantasmas. Y si estos individuos persisten en esto, como muchos lo hacen, entonces esas personas establecen corrientes magnéticas similares a las mencionadas anteriormente. Estas corrientes están unidas al Kama Rupa de algún muerto y si este último es de larga vida, entonces en el próximo renacimiento del cazador de fantasmas, el Kama Rupa, todavía flotando en la luz astral, se siente irresistiblemente atraído hacia la nueva encarnación de aquel con quien estableció esa atracción magnética y a partir de entonces va a invadir a la nueva encarnación durante sus horas de sueño e incluso de vigilia. Y esto sucede especialmente en los casos en los que se hace contacto a través de un médium con la pareja fallecida, cuando en realidad es un Kama Rupa que se hace pasar por esa pareja, o también en las relaciones amorosas que se establecen con algún espíritu durante las sesiones espiritistas. Allí, la atracción establecida es mucho más fuerte, y por consiguiente esa relación alimenta más intensamente al fantasma, por lo que en la próxima reencarnación de esa persona que estableció esa relación, el novio o la novia Kama Rupa irá a buscar a su antiguo visitante y también se convertirá en su morador del umbral y lo acechará sin paz ni tregua en su nueva vida. Y esta entidad astral no es el demonio teológico, sino una forma automática sin conciencia, pero firmemente unida a la persona a través de las afinidades magnéticas que ésta creó con ese Kama Rupa y cuyas consecuencias arrastran al desafortunado espiritista en tales resultados. Y esta es una de las razones por las cuales desaconsejamos relacionarse con la mediumnidad y el espiritismo, pero también hay muchas otras razones por las cuales hay que evitar esas actividades. Ecos del Oriente 3, P331. El Kama Rupa de los adeptos. El adepto superior también genera un Kama Rupa, pero el Kama Rupa en este caso es diferente al de los hombres comunes, ya que es una forma elevada, refinada e inofensiva, que representa la esencia más pura de su naturaleza kámica, y esta forma es absolutamente necesaria para trabajar en y con la naturaleza. Y a esta envoltura kámica elevada a menudo se la denomina Mayavi Rupa cuando actúa de cierta manera. Hasta ahora, los estudiantes solo han considerado al Kama Rupa en su aspecto negativo y el cual está conectado con este plano de experiencia grosera. Pero Kama es un principio general, y por lo tanto, también tiene gradaciones desde lo más bajo hasta lo más alto. Ecos del Oriente 3, P385. ¿Quién es el morador del umbral? El ser humano es una consciencia que funciona a través de 7 principios, un cuerpo físico y 6 envolturas sutiles. Estos principios se dividen en 2 componentes. La tríada superior constituida por el espíritu, el alma y el mental que es la verdadera individualidad, la parte inmortal del hombre que viaja de vida en vida y el cuaternario inferior constituido por los cuerpos del deseo, de vitalidad, astral y físico que es la manifestación cíclica de la individualidad, conocida como personalidad, y como tal es perecedera, requiriéndose renovar en cada reencarnación. Pueden compararlo con la flor. El cuaternario inferior es la manifestación de la flor, sus pétalos, sus hojas, su tallo, que cada año surge. Mientras que la tríada superior es la raíz que existe invisiblemente. Cíclicamente esta proyecta su esencia al exterior para formar la flor y cuando el periodo de manifestación llega a su fin, la raíz reabsorbe la savia y la flor se marchita. La raíz no muere, es simplemente su exteriorización representada por la flor la que desaparece. Lo mismo pasa con el hombre. Cuando éste se va a volver a reencarnar sobre la tierra, el mental proyecta un rayo de su esencia hacia el mundo físico, el cual se va a entronizar con Kama, el cuerpo del deseo para formarla la personalidad. Esta se puede comparar con el personaje que el actor, la individualidad, interpreta en cada nueva reencarnación. Desafortunadamente, hay casos en que la personalidad se identifica y se apega a tal grado con la maldad que su individualidad tiene que separarse de la personalidad debido a que en esta, la materia con sus vibraciones psíquicas y astrales por la misma intensidad de sus vibraciones bajas, se encuentra más allá del control de la individualidad. La personalidad ahora como una entidad independiente se convierte en un ser sin alma, desprovista de sus principios guiadores, la tríada superior, y fortalecida en los elementos materiales, sospecho que Blavatsky se refiere a los elementales, ver la interconexión entre los diferentes cuerpos del hombre. Si la persona durante su vida terrenal fue un ser mediocre, lo más probable es que la entidad desprendida se vaya paulatinamente desvaneciendo en el Kamaloka, la zona intermedia entre el mundo físico y el mundo divino, como le sucede a los elementarios. Pero si fue un ser sobresaliente, frecuentemente ocurre que la persona desalmada vuelve a reencarnar una y otra vez en nuevas personalidades, cada una más abyecta que la anterior. El impulso de vida siendo demasiado grande, no se puede gastar solamente en una o dos vidas. Cada ser es importante, por lo tanto se busca que esos egos recapaciten y cambien su actitud, por ello se les tiene gran tolerancia, ver karma puede acortar una vida por compasión, pero si a pesar de los múltiples intentos durante varias reencarnaciones para que retomen el camino de la evolución espiritual, esos egos insisten en hundirse cada vez más en el camino del mal, su vibración volviéndose demasiado negativa para poder permanecer en la tierra, terminarán por caer en una región misteriosa de la cual a los maestros no les gusta hablar, atraídos por su propio pesado magnetismo, en donde su destino será la aniquilación. Ahí, esas almas perdidas son una y otra vez trituradas en el laboratorio de la naturaleza, hasta que finalmente el agregado de átomos astrales, vitales y psíquicos que los componen son disipados. Mientras que la tríada superior, después de un periodo más o menos prolongado de descanso inconsciente en el espacio infinito, se encontrará renacida en otra personalidad, para proseguir con su evolución. Pero a veces, para propósitos kármicos, se les permite permanecer en un estado activo en el Kamaloka, en donde se convierten en los demonios que narran las religiones. Y cuando su individualidad ha reencarnado una vez más, desarrollando una nueva personalidad, la entidad desalmada se sentirá atraída hacia su padre, convirtiéndose en lo que en ocultismo se llama el morador del umbral. Este morador, conducido por la afinidad y la atracción, se impulsa a sí mismo dentro de la corriente astral, a través de la envoltura áurica del nuevo tabernáculo habitado por la individualidad, declarándole la guerra a la personalidad que lo ha reemplazado. Blavatsky, basado en Collected Writings, Vol. 12, pg. 637. Steintan Moussis, le preguntó a la vieja dama, Blavatsky, si, el escritor inglés, Bulwer habría estado comiendo chuletas de cerdo medio crudas y soñando cuando describió a ese horripilante morador del umbral, en su novela Sanouni. Prepárese usted, le contestó ella, ya que dentro de unos 12 meses tendrá que hacerles frente y luchar contra ellos. En octubre de 1876, ellos habían comenzado a actuar sobre él. «Estoy librando», escribió él, «una batalla mano a mano, en estas últimas 3 semanas, contra todas las legiones demoníacas. Mis noches se han vuelto horrendas con sus tormentos, tentaciones e inmundas sugestiones. Los veo a todo mi alrededor, fijando en mí sus miradas centellantes, parloteando, aullando, gesticulando sarcásticamente. Toda clase de insinuaciones asquerosas, de dudas turbadoras, de pavor loco y espeluznante se cierne sobre mí. Ahora puedo comprender al morador de Sanouni, todavía no he vacilado, y sus tentaciones son más débiles, su presencia menos cercana, el horror menos intenso. Una noche ella, Blavatsky, se prosternó ante su superior, uno de los pocos que ellos temen, pidiéndole que tendiera su mano a través del océano, no sea que este Intan Mousis pereciera y la sociedad teosófica perdiera a su mejor sujeto. «Debe ser probado» fue la respuesta. Él sí estuvo cuidándolo pero no podía ahuyentarlos a no ser que la víctima, el neófito mismo, probara ser más fuerte que ellos. Pero. Es que esos demonios humanos que estaban aliados con los elementarios lo prepararon para una vida nueva como él pensó que ellos lo harían. Las personificaciones de esas influencias adversas que acosan al sí interno que lucha por liberarse y progresar, nunca hubieran retornado si él las hubiese conquistado con éxito, haciendo valer su propia voluntad independiente, renunciando a su mediumnidad y a su voluntad pasiva. Sin embargo volvieron. Kartama Atma 9, p. 42-43. --. Por todo esto, podemos resumir que los moradores del umbral son fantasmas de desalmados, antiguas personalidades que se separaron de su tríada superior, convirtiéndose en veritables demonios y que sirven como prueba iniciática para medir qué tan firme es la integridad de los posibles discípulos, antes de que sean aceptados como chelas y entamen el sendero del conocimiento y poder. Sinónimos, guardián del umbral, espíritu tentador. Nota, esta es la definición del morador del umbral que da la teosofía original. Otras enseñanzas dan otras definiciones que posteriormente pondré. El morador del umbral descrito por Blavatsky. Blavatsky explicó, como lo detallé en el capítulo siguiente a este, que cuando un humano se hunde muy profundamente en la degradación o en la maldad, termina por separarse de su tríada superior y se vuelve una persona sin alma. Y esta entidad desalmada va a seguir encarnando convirtiéndose con cada nueva encarnación en un ente cada vez más abyecto, hasta que finalmente se agote la fuerza de vida que hay en él, y entonces terminará desintegrándose. Pero Blavatsky también precisó que en algunas ocasiones esas entidades desalmadas se transforman en lo que los ocultistas llaman un morador del umbral, y a continuación les voy a transcribir lo que ella dijo sobre este asunto. Pero en casos más raros, algo mucho más terrible puede suceder. Cuando la entidad desalmada se encuentra desencarnada y está condenada a agotarse por inanición, y que ya no hay esperanza de que incluso un pequeño destello de luz interior o voluntad, pudiese hacerla recapacitar para unirla de nuevo con su tríada superior. Entonces el karma conduce al ego superior de vuelta a volverse a encarnar. Y en este caso, esa entidad desalmada, el fantasma kama manásico, puede convertirse en lo que en el ocultismo nosotros llamamos, el morador del umbral. Este morador no es como el que se describe tan gráficamente en el libro Sanouni, sino que es un ente que verdaderamente existe en la naturaleza y no es una ficción de una novela. Y seguramente su autor, Edward Bulwer, debe haber sacado su idea de algún iniciado oriental. Pero en los hechos reales, nuestro morador dirigido por la afinidad y la atracción de su creador, se impulsa a sí mismo dentro de la corriente astral, a través de la envoltura áurica del nuevo tabernáculo habitado por el ego padre, y le declara la guerra al nuevo habitante que lo ha sustituido. Sin embargo esto, por supuesto, solo puede suceder en el caso de debilidad moral de la nueva personalidad, que será obsesionada por el morador. Pero en cambio nadie fuerte en su virtud y justo en su camino de la vida, puede correr el riesgo o temer una cosa semejante, sino solamente aquellos que se encuentran depravados en su corazón. El escritor Robert Louis Stevenson tuvo en verdad una vislumbre de comprensión cuando él escribió su libro El extraño caso del doctor Jekyll y el Sr. Hyde, ya que su historia es una verdadera alegoría de lo que sucede a nivel oculto, y todo discípulo que leyera ese relato reconocería en él un substrato de la verdad, y también vería en el Sr. Hyde a un morador, un acechador que busca obsesionar a la nueva persona que reencarna. Esto es un cuento de pesadilla. Me dijo alguien que ya no está en nuestras filas, una persona que se encontraba siendo justamente obsesionada por un morador de lo más pronunciado. Y seguramente ahora varios de ustedes se preguntarán. ¿Cómo puede ocurrir un proceso de este tipo sin que uno se dé cuenta? Y les respondo que puede y de hecho ocurre. Verán, la mente humana a fuerza de hundirse cada vez más en aspectos inferiores, se convierte en un principio semi-animal, y aunado al rápido desarrollo sensorial del cerebro y de los nervios, tarde o temprano, el alma personal finalmente pierde de vista su misión de desarrollo en la Tierra. Y entonces, verdaderamente como un vampiro, la personalidad ensombrecida se alimenta, vive y crece en fuerza a expensas de su padre espiritual, y el alma personal se degrada más allá de la esperanza de la redención. Lo que provoca que el alma espiritual termine por separarse y esa persona que se encuentra en la tierra se vuelva un humano desalmado, un humano sin alma. Tal catástrofe a menudo puede ocurrir muchos años antes de la muerte física. Y seguido a cada paso de la vida nos codeamos con hombres y con mujeres sin alma, como por ejemplo es el caso de los psicópatas. Estos individuos estando carentes de sus principios rectores, pero reforzados por los elementos materiales de camamanas, se hunden más y más en la bestialidad y la perversidad, y cuando llega la hora de la muerte física, sucede una de estas dos cosas: uno, o la entidad desalmada inmediatamente reencarna de nuevo en la tierra. Dos, o si se ha vuelto demasiado fuerte en el mal, se le permite a veces para propósitos kármicos, permanecer en un estado activo en el aura terrestre. Y luego, debido a la desesperación y a la pérdida de toda esperanza, se convierte en todo un diablo con su inmensa maldad. Y cuando su ego superior una vez más vuelve a reencarnarse, revestido en un nuevo reflejo, o camamanas, este demonio, condenado como un monstruo de Frankenstein, se sentirá atraído hacia su padre que lo repudió, y se convertirá en un habitual morador del umbral que perseguirá a su nuevo hijo. Es el pago kármico que tiene que hacer el ego por haber creado a esa criatura. CW 12, P 637. La confrontación con el guardián del umbral. Cuando le hicieron esta pregunta al maestro pastor: ¿cómo se presenta el guardián del umbral y cómo enfrentarlo? Esto fue lo que respondió: el guardián del umbral no es un ser tan terrible como las historias dicen, porque de lo contrario cada vez que se miraran al espejo ustedes estarían aterrorizados, ya que el guardián del umbral son ustedes mismos. Y sin embargo, la mayoría de ustedes viven muy bien con ustedes mismos. Estupefacción en la audiencia. Bueno, estoy exagerando porque de hecho el guardián del umbral es más específicamente la parte más oscura de ustedes mismos. Para darles una ilustración, es un poco el lado Jaid del Dr. Jekyll para aquellos que conocen esa obra. Entonces, esotéricamente, ¿quién es el guardián del umbral y por qué fue nombrado de esa manera? Porque si hay misterio alrededor de ese ser, es principalmente por esa denominación que se le dio. Pues bien, como les dije, el guardián del umbral es todo el aspecto oscuro, tenebroso y siniestro que ustedes han ido creado e ido acumulado a lo largo de vuestras reencarnaciones, y el cual incluso puede tomar la forma de una entidad que demora en el plano astral. Y el esoterismo lo llama así porque precisamente esta entidad se presenta ante el individuo cuando éste quiere pasar por una cierta iniciación, o cuando quiere ascender a un nivel de existencia superior. Es decir, que cada vez que un humano quiere aumentar su nivel vibratorio, pero de una manera radical, y con esto me refiero a que no solo quiere incrementarlo, sino que estoy hablando de acceder a un tipo vibratorio mucho mayor. Entonces, toda la suma de lo que ha vivido, conocido, hecho o no hecho. Toda la suma de lo que está en su mente consciente o inconscientemente. Todo su astral exacerbado en las tres dimensiones del plano astral, vienen hacia él. Y esto lo hacen, no para evitar que el humano vaya más lejos como algunos podrían creerlo, sino simplemente porque esa vibración más elevada que ese individuo busca incorporar en él, solo puede ser incorporada si todas esas escorias que él tiene acumuladas han sido primero eliminadas. Y si todas esas escorias no han sido previamente eliminadas, entonces el individuo, antes de que pueda ir más allá, primero debe de encontrarse y enfrentar a sus propias profundidades infernales o a su propia sombra que yace en el astral, todo depende de cada individuo. Y en ese momento, el individuo toma conciencia de toda la oscuridad que hay en él, y no me refiero de solo esta reencarnación sino de todas las reencarnaciones que ha efectuado, y esta comprensión hace que se aterrorice, porque cuando te has encontrado con toda la oscuridad que has acumulado, no puedes olvidar esa visión. Sin embargo, ese encuentro corresponde más para aquellos que practican la magia o el ocultismo, porque conocer al guardián del umbral es más bien un evento que concierne a los magos, mientras que el humano que evoluciona normalmente, o sea gentilmente y a un ritmo tranquilo, ese humano nunca se encontrará con el guardián del umbral, debido a que a medida que va evolucionando, automáticamente y gradualmente va quemando todas esas escorias, ya que gradualmente se va deshaciendo de todos sus espejismos, se va limpiando de todas sus fantasías, y se va liberando de todo su karma negativo. Lo que va a provocar que el día en que acceda a esa vibración superior, todo lo que había de oscuridad en él, ya habrá sido eliminado, y por consiguiente ese humano se va a encontrar solamente con sí mismo, debido a que el guardián del umbral ya se habrá extinguido, y en esos casos no hay problema con ascender a ese nivel superior de existencia. En cambio, con la gente que practica mucho la proyección astral, o con aquellos que practican la adivinación pero de una manera muy asidua y a un grado vibratorio muy picudo, o con aquellos que practican la magia de manera profunda. Para esos individuos, si puede volverse una realidad el encuentro con el guardián del umbral, es decir, con su sombra negativa. Aunque no es exactamente solo de la negatividad, sino más bien es la suma de todas las cosas que esa persona aún no han logrado y que por consiguiente permanecen oscuras, y también las cosas que han sido mal hechas y que por ello se han oscurecido. Y esta confrontación es una necesidad, no porque sea un examen inventado por los maestros, sino simplemente porque son las leyes de la naturaleza las que imponen esto, y es por eso que primero deben deshacerse de todas esas escorias vibratorias antes de poder acceder a ese mayor nivel de poder y de existencia. Para darles una analogía, es como si alguien quisiera subirse a un tren pero cuya puerta sería extremadamente estrecha, pero a pesar de ello ese individuo le gustaría montar con cuatro maletas grandes. Pues bien, por mucho que lo intente no va a poder entrar, y la gran necesidad que tendrá que hacer es liberarse de todo su equipaje. Pues resulta que en el tren de la evolución, el guardián del umbral son todas esas maletas, y si quieres ascender a un nivel de existencia superior, tienes primero que deshacerte de todo eso. Dejar todas tus ilusiones, todas tus proyecciones, todas tus debilidades, etc. Y también tienes que limpiar lo que hiciste mal y compensar el daño que hiciste a los demás. Y si el guardián del umbral ha sido descrito de una manera tan terrorífica, es porque las personas que participan en rituales de magia avanzada, cuando ellos ascienden hasta un punto donde su vibración puede bascular hacia ese estado superior de existencia, y afortunadamente muchos magos no pueden, y es allí donde notamos la pequeñez del poder que actualmente tienen los humanos. Pero cuando un individuo puede alcanzar ese nivel mediante ayunos, invocaciones y fórmulas mágicas que él efectúa en los lugares telúricos más apropiados y en las fases astrológicas más favorables. Ahí es cuando logra cambiar a ese tipo energético específico, y ahí es donde se encuentra con el guardián del umbral. Y estas personas tienen una visión aterradora debido a que su modo de proceder ha sido la de un mago que busca acceder al poder por medio de la voluntad, en lugar de hacerlo por medio de un progreso espiritual. Y es prácticamente y únicamente en esos casos que ustedes arriesgan encontrarse con el guardián del umbral, y esto se debe porque esos magos quieren obtener el poder del sonido y el poder de la flama, y para lograr eso tienen que realizar rituales y fórmulas mágicas que transformen su tipo vibratorio. ¿Por qué? Porque si el tipo vibratorio del mago no se transformara, entonces ese individuo ni siquiera podría escuchar el sonido en cuestión que busca y que es el sonido del poder, el sonido que permite la destrucción instantánea de toda forma de vida, o la construcción instantánea de toda cosa. Y para poder escuchar ese sonido, uno tiene que elevarse a un tal nivel en la vibración, que el individuo debe salir prácticamente del reino humano normal para entrar en el reino suprahumano, es decir, el reino al que pertenecen los maestros y los grandes adeptos. Y paulatinamente los humanos van elevándose hacia ese nivel a medida que van evolucionando. Pero cuando un individuo quiere adelantarse e ingresar artificialmente. Pues bien, si ese individuo todavía tiene aspectos oscuros, todos esos aspectos oscuros se precipitan sobre él. Así es que no se preocupen con el guardián del umbral porque actualmente ustedes cohabitan con él y no siente que haya problema con eso, al menos no hasta que no tomen conciencia de su existencia. En cambio él sí está consciente de ustedes ya que es el quien de cierta forma provoca las pruebas que ustedes tienen que experimentar durante vuestra vida en la Tierra, porque él es la suma de vuestro karma negativo, de vuestra ignorancia y de las obligaciones que tienen que cumplir en vuestra evolución. Y es así que poco a poco, él les va enviando el karma negativo que tienen acumulado para que así él se pueda ir aligerando, porque su objetivo no es seguir siendo el guardián del umbral eternamente, ya que ni siquiera está consciente de esa función. Su propósito es justamente de separarse de todo lo que lo compone para así liberarse y dejarles también el camino libre a ustedes en vuestro ascenso. Así es que mientras que no realicen rituales mágicos, no tienen de qué preocuparse por el guardián del umbral. En cambio, el día en que quieran avanzar a través del sendero del ocultismo, ahí sí se tienen que preocupar por él, y en ese momento si no quieren tener una confrontación muy dura, deberán previamente de efectuar procedimientos de purificación muy similares a los que efectúan los sacerdotes, como son la abstinencia, la oración, el ayuno, etc., para de esta manera acelerar la combustión y la desaparición de la escoria, la oscuridad y el karma negativo que llevan dentro de ustedes. Pero estos procedimientos de purificación son tan largos, y a veces dolorosos, que la mayoría de los magos primero quieren obtener poder, y ahí es donde se enfrentan directamente con el guardián del umbral, aunque tristemente la mayoría de ellos fracasan e incluso mueren, pero esa fue su decisión por querer apresurarse sin estar aún preparados. Conferencia del 7 de noviembre de 1987. Observaciones. Un testimonio de esta confrontación con el guardián del umbral, el cual también se le denomina el morador del umbral, lo encontramos en las iniciaciones que tuvo Elena Blavatsky antes de comenzar con su misión de hacer resurgir el movimiento teosófico a finales del siglo XIX, y después de 15 siglos que se mantuvo escondido debido a la terrible persecución que hizo la Iglesia Católica contra todo lo que no fuera su dogma. Pues bien, aproximadamente a partir del mes de marzo de 1875 y hasta julio de ese mismo año, Blavatsky pasó por un periodo de peligrosas y graves pruebas de iniciación mientras que se encontraba viviendo en Filadelfia EU y cabe suponer que fue en preparación para la formación de la Sociedad Teosófica y la promulgación de la Teosofía. Durante esos meses de crisis, el maestro Serapas, el jefe de Kutumi y Mouriá, estuvo pendiente de la situación, instruyendo por escrito al coronel Alcat, y en varias ocasiones le pidió que cuidara a Blavatsky. Por ejemplo, en una carta le escribió lo siguiente. La hermana Blavatsky acaba apenas de enviarte un documento en el que encontrarás una obligación firmada por ella por la suma de $500 como donación en caso de que muera. Y la posible emergencia de tal caso no es una palabra vana de nuestra noble hermana, debido a que el morador está observándola de cerca y nunca perderá la oportunidad, si fallara el valor de nuestra hermana. Esta va a ser una de sus pruebas más duras. Su augo Eides es un eyoriano eterno e inmortal. Deberemos dejar lo demás a la sabiduría de nuestro hermano, a las sugerencias de su espíritu y a la devoción que pueda tener por la causa, porque se le puede indicar pero nunca ordenar. La misión de nuestro hermano no puede completarse o realizarse durante su primera visita a la ciudad de Boston. Que planee el terreno y lo prepare para la recepción de nuestra hermana si es que ella sobrevive a las pruebas. De la buena voluntad hacia ella y de la intensidad del pensamiento magnético concentrado en ella, dependerá en gran medida su seguridad en este peligroso descenso. Aún no conoces, oh hermano mío, todos los misterios y poderes del pensamiento humano, así es que te pido que le envíes pensamientos positivos y nuestra hermana se salvará. Cartas de los Maestros de la Sabiduría, Serie 2, Carta 12, Extractos, vemos que en el caso de Blavatsky, la prueba fue todavía más dura porque no se trató de su propio morador del umbral sino de un morador más poderoso contra el cual ella tuvo que luchar. Y existen numerosas personas que atestiguaron que Blavatsky podía materializar objetos de la nada, lo cual muestra que ella salió victoriosa y alcanzó ese poder. Sin embargo, Blavatsky no llevó a cabo esa prueba por ambición como usualmente lo hacen los magos, sino porque era un requerimiento para que ella pudiera alcanzar el nivel de iniciación que necesitaba para su misión. Y aunque ella estuvo vigilada y apoyada por los maestros y el coronel Alcat, aún así ella estuvo a punto de morir como lo detalla un artículo que apareció el 3 de junio de 1875 en la revista The Spiritual Scientist, volumen 2, p. 151, donde se anunciaba que Blavatsky se encontraba en un estado muy grave. Y el investigador Boris de Zirkov añade que el 10 de junio se informó que la crisis había llegado a su clímax a la medianoche del 3 de junio y que Blavatsky se estaba paulatinamente recobrando. Pero que la gente que la cuidaba inicialmente pensó que estaba muerta, ya que ella yacía sin pulso y rígida, mientras que su pierna herida se había puesto negra y se había hinchado al doble de su tamaño normal, por lo que su doctor ya la había desahuciado, pero unas cuantas horas después su pierna se deshinchó y ella revivió. Collected Readings y, el VI, Vemos por lo tanto que la confrontación con el guardián del umbral no es un juego sino algo que hay que tomar de manera muy seria y es por ello que yo les recomiendo que mejor busquen evolucionar más tranquilamente en vez de querer pasar por esas pruebas tan severas. Nota, para quienes quieran saber más sobre este tema, les recomiendo que también lean, ¿Quién es el morador del umbral? Las entidades embusteras del plano astral. Sobre estas entidades, el maestro pastor mencionó lo siguiente. Cuando quieres ser un discípulo y quieres ir hacia la verdad, lo primero que debes de hacer es darte cuenta de que estás cautivo. Y sé que suena tonto decir eso así nada más, pero esta es la primera toma de conciencia que debes hacer e incluso yo diría que es la toma de conciencia más fundamental que debes de captar. Por lo tanto, toma conciencia de que estás cautivo. La mayoría de los humanos, y especialmente aquellos que comienzan a iniciarse en el esoterismo, se imaginan a sí mismos mejores de cómo son realmente y también peores de cómo lo son también. Y así se la pasan viviendo en un conflicto terrible. Por un lado, ellos tienen la impresión de que en cierta forma, ya son grandes iniciados, pero también en momentos de crisis ellos sienten que tienen todos los defectos del mundo. Así es que hay que dejar de ubicarse arriba o abajo, y simplemente ver la situación tal como es realmente. Y la realidad es que ustedes son cautivos y seguramente la primera cautividad que a la mayoría de ustedes se les viene a la mente, es que están encerrados en la materia. El mundo es materia, y ustedes se encuentran en este mundo y por consiguiente ustedes están cautivos de esta materia. Y en efecto eso es así, pero aunque ustedes ya no lo recuerden en la actualidad, ustedes aceptaron bajar a este mundo de materia para poder evolucionar. Entonces esa cautividad temporal dentro de la materia fue libremente consentida y aceptada. En cambio existe otra cautividad que es mucho más perniciosa y es la cautividad provocada por las divagaciones. Pero cuando uno quiere ir hacia la verdad, uno ya no debe permitir que el intelecto deambule especulando acerca de viejas reencarnaciones, o de iniciaciones en antiguas civilizaciones, o de existencias en otros planetas, etc. Y es importante liberarse de todo eso porque de lo contrario no se puede realmente meditar y no se puede ir hacia lo real, mientras se la pasen imaginando y creando una ficción sobre lo que es la espiritualidad. Y es fundamental evitar hacer eso, porque no solo esa actividad los va a alejar de la verdad, sino que además una multitud de larvas astrales, una multitud de cascarones astrales y una multitud de humanos desencarnados buscarán fortalecer las ilusiones que ustedes están entreteniendo. Y esas entidades engañosas van a proyectarles imágenes en vuestras mentes y en vuestros sueños sobre las suposiciones que ustedes están haciendo. E incluso esas entidades manipuladoras van a convencerlos por medio de otras personas que lo que ustedes suponen es verdadero. Y es así como vemos, por ejemplo, a un individuo que va de clarividente en clarividente, y que siempre encuentra la confirmación de que él fue en una de sus vidas pasadas, o un gran faraón de Egipto, o un sumo sacerdote de la Atlántida, o alguien así de importante. Y ese individuo llega a estar tan saturado con esa convicción que termina un día con una leve locura. ¿Por qué? Porque todos esos psíquicos, mediums y clarividentes le habrán confirmado la suposición que él tenía, lo cual definitivamente lo habrá convencido aún más. Pero lo que no sabe ese individuo es que cuando las personas trabajan con la energía del astral, esas entidades maliciosas le susurran esa respuesta a quien sirve de canal, y por consiguiente esas personas no pueden hacer otra cosa que confirmarle a ese individuo de que él fue un gran faraón, o un importante iniciado, o un sumo sacerdote atlante, etc. Pero en cambio el día en que ese individuo se encuentre con un clarividente más evolucionado, este le va a decir: eso es falso, ya que en ninguna de tus vidas pasadas fuiste un gran faraón de Egipto, o un importante iniciado, o un sumo sacerdote de la Atlántida. Y el individuo, en vez de comprender que había sido engatusado, va a rechazar esta última afirmación y va a considerar que quien está equivocado es este último clarividente. Pero la realidad es que ese clarividente tiene razón. Lo que pasa es que este último clarividente trabaja con la energía del plano mental, y por consiguiente él dispone de una luz auténtica y ardiente, de una electricidad blanca y pura, y por lo tanto ese clarividente no puede estar en comunicación con las entidades engañosas del plano astral, por lo que ese clarividente permanecerá sordo a los murmullos de esas entidades embusteras. ¿Y por qué a estas entidades maliciosas les gusta dar confirmaciones sobre las divagaciones que hacen los hombres? Simplemente porque, además de la diversión, por supuesto, eso les permite a esas entidades maliciosas de poder sobrevivir. Así es. Mientras más divague un hombre, y mientras pretensiones tenga, y mientras más ilusiones se crea, más estas entidades maliciosas pueden sobrevivir obteniendo energía a su costa, porque por medio de sus divagaciones, este hombre les da una savia vital a esas entidades. Y si ustedes pudieran ver el plano astral, observarían enormes congregaciones de esas entidades embusteras que también imitan el estado mental y las ilusiones de los humanos que se encuentran en la Tierra. Lo que significa que si hay algún individuo muy pretencioso que piensa que es el nuevo Mesías de la humanidad, o el gran gurú de la década, o cualquier otro personaje pendenciero, no importa lo que él elija ser. Pues bien, ese individuo se pondrá en un estado de apelación y atraerá hacia él a una entidad engañosa que corresponderá con su espejismo. Y así los dos asociados, el individuo y la entidad engañosa, van a vivir juntos y constantemente intercambiarán energías. El individuo porque creerá en su ilusión y se comportará así, y la entidad engañosa porque confirmará esa ilusión por todos los medios que disponga. Lo que va a provocar que incluso esa entidad embustera vaya a tomar en el plano astral la apariencia física de su socio humano que se encuentra divagando en la Tierra. Y veremos así que esa entidad maliciosa va a tener a su grupo de seguidores y va a dirigir a sus fieles. ¿Y quiénes serán sus seguidores? Pues otras entidades del plano astral, pero más crédulas y más somnolientas que ella. Verán, en el plano astral sucede exactamente lo mismo que sucede en la Tierra con los falsos gurús que seducen a los humanos ingenuos que se encuentran a su alrededor. Y es así como nosotros, los maestros, tristemente vemos cómo los hombres pierden la oportunidad de purificar su mundo y de embellecer su mundo por estar perdiéndose en el mundo de las ilusiones. Ahora bien, tomemos el caso opuesto y consideremos a un discípulo que comienza a ver con más claridad y que por consiguiente ya no quiere vivir en base al egocentrismo, al orgullo y a la vanidad, y que por lo tanto ya no mantiene más esas ilusiones. Pues bien, este discípulo ya no va a traer hacia él a esas entidades engañosas del plano astral. En cambio lo vamos a ver sintonizarse con su naturaleza divina y es de esta manera que la relación con él se va a efectuar, debido a que ya no se tratará de un individuo que estará en contacto con una entidad maliciosa del plano astral, sino de un humano que estará en contacto con su espíritu divino. Y es por eso que debes asegurarte de no mantener más asociaciones con esas entidades embusteras del plano astral, y para lograr eso debes liberarte de todas esas ilusiones, liberarte de todos esos fanatismos y de todos esos sueños. Incluso de aquellos que saboreas lo mínimo porque en tu interior hay una forma de honestidad que te dice: no, no debe de ser cierto todas esas cosas. Pero también comprendo que cuando regresas a casa, y que te pisotearon y te maltrataron de nuevo en el trabajo, comprendo que se sienta muy bien poderse poner las zapatillas de un faraón egipcio, o de un sumo sacerdote atlante por un rato, porque de repente te encuentras mejor en tu piel, y así le dices a la gente con quien trabajas: los mando a volar a todos aquellos que no me conocen como yo soy realmente. Lo que significa que incluso si en lo profundo de ti aceptas que no puedo permitirme el lujo de caer en semejante locura. Pues bien, inevitablemente como resultado de las humillaciones, aún así preferirás tomar el boleto para viajar al mundo de las ilusiones, incluso si en el fondo eres escéptico acerca de esa divagación. Pero debes de saber que en ese momento, no solamente te distraes por un rato disfrutando de esa ilusión, sino que también te sintonizas con las entidades maliciosas del plano astral. Y si solo fuera por una ocasión, no habría problemas, pero la vida es larga, llena de obstáculos, de humillaciones, de represiones de todo tipo, y de deseos frustrados. Y por lo tanto, como una droga, vas a querer distraerte más y más. Primero vas a querer efectuar un viaje al mundo de las ilusiones una vez al mes, luego vas a querer efectuarlo una vez cada fin de semana, luego una vez todos los días al regresar del trabajo, y finalmente tu vida entera estará siempre en sintonía con el astral. Y es de esta manera como vemos que algunos individuos se van construyendo progresivamente una locura para su próxima reencarnación, debido a que se fueron sumergiendo cada vez más dentro de sus sueños, hasta que la locura los atrapó por completo. Y lo que al principio era una leve locura, con el tiempo se fue convirtiendo en una intensa locura. Conferencia de 26 de octubre de 1991. Observaciones. Es muy probable que Pastor haya pronunciado este discurso para una persona de la audiencia que se encontraba en esa situación, para así hacerle comprender del error que estaba cometiendo y de esta manera ayudarla a liberarse de la ilusión que ella entretenía y que poco a poco la estaba hundiendo en la locura. Y el maestro Mourya también habló sobre las entidades embusteras, y dijo lo siguiente: ellos, el señor Sinit y el señor Hume, tienen malas influencias a su alrededor, se refiere a los parásitos astrales, y malas emanaciones magnéticas resultado de la bebida alcohólica, de la vida profana y de las asociaciones físicas promiscuas, que resultan incluso por saludar de mano a un hombre que se encuentra sucio energéticamente. Pero todos esos impedimentos nosotros, los maestros, podemos neutralizarlos con un poco de esfuerzo e incluso eliminarlos sin mucho detrimento para nosotros. En cambio, el magnetismo y los resultados invisibles que proceden de las creencias sinceras pero erróneas, que son todas esas divagaciones e ilusiones de las que habló Pastor, atraen a millones de influencias extrañas, a entidades invisibles vivas. E incluso cuando se trata de supersticiones religiosas, también atrae a agentes poderosos con los que tendríamos que utilizar más que el ejército ordinario de poder para poder ahuyentar a todas esas entidades. Pero además en esos casos, no vemos el interés de hacer todo ese esfuerzo porque no vemos que sea necesario ni provechoso el perder nuestro tiempo haciéndoles la guerra a los espíritus planetarios atrasados que se deleitan en personificar a divinidades y a veces también a personajes bien conocidos que vivieron en la Tierra. Carta Mahatma 134, p. 462. Entonces vemos que aparte de las entidades embusteras del plano astral también existen entidades embusteras pertenecientes al plano mental, la cuales son seres divinos imperfectos, o sea que no terminaron su desarrollo divino con éxito, y que se complacen en hacerse pasar por deidades para ser idolatrados y alimentarse de la energía que les envían los humanos. Y esas entidades maliciosas no solo se alimentan de nuestras ilusiones, sino que también pueden introducirse dentro de nuestros sueños, o en nuestras experiencias cuando viajamos al plano astral, o en las sesiones de espiritismo, y pueden hacerse pasar por un familiar o un amigo fallecido, o por una gran figura histórica, o por un guía espiritual, o un maestro de sabiduría, o un ser de luz, etc. Y es muy fácil para estas entidades engañarnos porque ellas pueden leer nuestros pensamientos y también pueden tomar la apariencia que ellas quieran. Así que les recomiendo que sean cautelosos y desconfiados cuando tengan ese tipo de encuentros. Creación de entidades artificiales por medio de la magia. Cuando el ser humano piensa, crea formas en los planos invisibles, como ahora ya he sabido, que con la energía suficiente, terminan por concretizarse en el plano físico. Sin embargo, la mayoría de las personas solo son capaces de crear en el plano astral. En cambio, los magos, los verdaderos, utilizando cierto método, pueden obligar a que ciertas jerarquías de seres, creen y manifiesten sus deseos hasta en el plano físico. Ese método se compone de tres etapas. En la primera etapa, el mago por medio de su invocación hace descender hasta el plano físico la jerarquía que le interesa llamar, lo que no quiere decir que ésta se hará visible en el plano físico, pero sí se hará presente, y como toda jerarquía está asociada a una energía y viceversa, una vez descendida la jerarquía, el mago la retiene para utilizar su energía. En la segunda etapa, el mago por medio de un procedimiento va a hacer que la energía de esa jerarquía se difunda en los planos sutiles, más precisamente en lo que se conoce como el plano etérico y el plano astral. Y en la tercera etapa, que es la más importante, el mago va a forzar a esta jerarquía a crear en los planos citados, para que así su pensamiento se manifieste, ya sea para lanzar un hechizo malo, un hechizo bueno, o para elaborar cualquier otra cosa. ¿Por qué la tercera etapa es la más importante? Simplemente porque todo ser creado, que sea en un plano sutil o el plano físico, todo ser creado para que tenga una existencia, para que tenga una vida propia, debe a un momento dado de su creación, ser infiltrado por un egregor, aunque éste sea artificial. Sin un egregor, la creación no puede tener lugar, sin importar el gran poder que disponga su creador. Es por eso que es imprescindible para el mago infiltrar su voluntad creativa en un egregor para que se produzca la materialización del objeto que desea o de la situación que quiere que se realice. Me disculparán si no detallo el método utilizado por los magos, del cual solo conozco una parte, pero comprenderán que incluso esa parte no es propicio describirla de manera tan pública, ya que a pesar de mis repetidas advertencias, muchas personas sacarían ideas para utilizarlas para propósitos egoístas o dañinos, y no quiero responsabilizarme por el karma negativo que se genere en esos individuos, pero les explico cómo proceden los magos para que comprendan cómo se efectúa el proceso de creación de entidades artificiales. Entonces, a partir del momento en que la energía es llamada a descender hasta el plano físico, que esa energía es expandida en los planos sutiles y que es clausurada para formar una entidad que va a tener que volverse productiva, ya que ha sido individualizada. A partir de ese momento, el mago o el sacerdote alquimista va a verdaderamente ver realizado el fruto de su voluntad. Porque insisto en el hecho de que la entidad habiendo sido individualizada, va a volverse productiva. Debido a que es la acción de una ley. Una ley que por cierto debería advertirlos contra cualquier actividad un poco loca e inadecuada en relación con la magia, el psiquismo, o la meditación mal controlada. Cada vez que el hombre piensa a la manera de un mago, que el hombre quiere crear con su voluntad y ciertas palabras de poder, crea en el astral una especie de fantasma. Ese fantasma no existe todavía por sí mismo, es por el momento, solo el reflejo, la apariencia del pensamiento, del deseo que emite el mago. Pero una vez que el mago ha infiltrado su pensamiento en un egregor por medio de la jerarquía que ha invocado, ese fantasma deja de ser una apariencia, para convertirse en una entidad activa individualizada con existencia propia. y es así que en los tiempos del Antiguo Egipto, los sacerdotes egipcios inventaron entidades que no existen en la naturaleza, para diferentes propósitos, entre otros, crearon a los guardianes de las tumbas para protegerlas de los intrusos. Igualmente, a través de ese procedimiento, desde tiempos muy antiguos, la Atlántida, y probablemente incluso hasta hoy en día, los magos han creado múltiples entidades artificiales para que les den a ellos o a un grupo específico de hombres, protección y riqueza material. La duración de vida de esas entidades es siempre en función del poder del mago que la creó, del poder de las personas que creen en ella y la alimentan con su energía para que la entidad siga dando su protección o su poder. Y también depende de la atmósfera psíquica del mundo. Con esto quiero decir que incluso si a través de los siglos existiera un círculo de hombres rindiéndoles culto a esas entidades que fueron creadas para proporcionarles protección, poder y riqueza. Pues bien, si la mayoría de los humanos fueran buenos, sensatos, tolerantes, espirituales, etc., esas entidades serían disueltas. Automáticamente, aunque hubiera un círculo de hombres rindiéndoles culto. Pero pongan de un lado un grupo de hombres rindiéndoles culto y por el otro lado una humanidad que continúa descarrillándose, que continúa robando, violando, matando, etc., y automáticamente comprenderán que estas entidades creadas por la voluntad de un mago, esas entidades siguen existiendo y siendo alimentadas por las bajas vibraciones que predominan en la Tierra. Esto me recuerda que varios investigadores afirman que el Bohemian Club, que es un club privado donde se reúnen varios de los hombres más poderosos del mundo, llevan a cabo un ritual ocultista donde rinden culto a un búho gigante de piedra. No sabría decirles la veracidad de esa declaración, pero sí es un hecho que de todos los tiempos, grupos de hombres deteniendo cierto poder en la Tierra, han estado venerando a todo tipo de divinidades, ya sea para protegerlos, para dañar a sus adversarios, o para recibir más riquezas, más poder. Algunas de esas divinidades son lo que el Mahatma Maurya llama los planetarios atrasados, CM 134, P 462, que son inteligencias imperfectas que se deleitan en personificar a dioses para ser idolatrados por los hombres, otros son magos negros desencarnados atrapados en el astral, pero como pueden ver, también son esas entidades artificiales creadas por los magos. Cuando se trata de entidades que han sido atadas a un lugar, como es el caso de algunas tumbas, como es el caso en Egipto, en América del Sur, en ciertas partes del Tíbet y en otros lugares. Pues bien, esas entidades permanecen tranquilas en su rincón, ya que una cadena invisible las mantiene fijas en ese lugar. Esa fue la voluntad del mago de anclarlas en ese lugar, y como la voluntad del mago es lo que le dio vida a esa entidad, la entidad no puede ir en contra de esa voluntad, entonces permanece en ese lugar. En cambio, cuando las entidades fueron creadas por magos itinerantes, magos que no tenían lugar fijo, que fueron perseguidos, o simplemente que tenían la pasión por viajar, y que crearon entidades cercanas a ellos, atadas a ellos, pero no fijadas en un lugar para así poder acompañar al mago a todas partes a donde él iba. Esas entidades son completamente móviles, y por lo tanto continúan contaminando el astral de la Tierra, siguen inspirando a los hombres cosas que no deberían ser inspiradas, y siguen alimentándose de las malas acciones de los hombres, de la violencia de los hombres, de la guerra, etc., y con ello continúan creciendo. Es por eso que cíclicamente se efectúa una limpieza profunda del astral. Cada vez que hay un cambio de era, cuando se pasa a un nuevo mundo, la jerarquía de los ángeles tiene la misión de limpiar el cielo de la tierra. ¿Y de qué manera lo hace esa jerarquía? No librando una batalla contra esas entidades como podrían imaginar, aunque se parece un poco a eso, con la diferencia que el lugar de la confrontación no es el astral, sino el físico y más precisamente el hombre. Es decir que dado que estas entidades no detienen su existencia y su poder que por la influencia que ejercen sobre los humanos, el ángel no va a poderlas destruir que cambiando el comportamiento de los humanos. Y cuando a veces, en escritos esotérico, religiosos, e incluso en algunos cuentos, hablan del combate entre el diablo y el ángel en el interior de un hombre, la alusión no es del todo falsa. Esto no quiere decir, ya que sería mal comprenderlo, que invisiblemente, al lado de ustedes haya una entidad, un demonio tratando de tomar control sobre ustedes, y del otro lado un ángel que trata de impedírselo. Esto no sucede de esa manera, como si hubiera dos perros peleando por un hueso, y el hombre que está entre los dos, es la marioneta jaloneada de la historia. Esto no sucede exactamente así, porque simplemente el hombre tiene la capacidad de rechazar la influencia negativa. Para eso, solo se requiere que desarrolle un poco de sentido moral, un poco de espiritualidad, un poco de luz, y automáticamente esas criaturas del astral no pueden tener más influencia sobre él. Esto me recuerda que en la entrevista que le hicieron a Lucy Aspra. Ver aquí en el minuto 45, ella menciona de un psíquico que narra que en una oportunidad tuvo conexión con un ser oscuro, el cual le explicó que todo el tiempo ellos están tratando de influenciar a las personas para que realicen ceremonias y actividades para que les procuren la energía negativa que necesitan para seguir existiendo, porque la energía positiva no les sirve. Nada de lo que es bondadoso, y bueno para el planeta y la humanidad, les es útil. Es por eso que todo el tiempo están tratando de influenciar a los humanos para que haya conflictos, guerras y todo ese tipo de calamidades. Pero que cuando los humanos ya se niegan, entonces se tienen que ir. A lo cual el psíquico le replicó. ¿Acaso ustedes son tan obedientes para retirarse cuando la persona dice que no? Y el ser oscuro respondió. No, pero lo que sucede es que el ser humano tiene un poder tan grande que cuando dice no emite una vibración tan fuerte que nos rechaza. Nosotros seguimos insistiendo desde afuera para ver si podemos otra vez hacer colapsar la voluntad del individuo al que estamos atacando, pero si él persiste, crea un campo que no podemos cruzar, entonces buscamos otra víctima. Esa persona ya no será influenciable por esas entidades oscuras, en cambio el ángel va a tener que batallar enormemente para tratar de evitar que esas entidades influyan a otros hombres, a otras capas de la humanidad. Y, al mismo tiempo que el ángel va a hacer frente a esas entidades, en primer lugar va a tratar de despertar al hombre para que éste ya no sea influenciado, porque es él quien está en juego, no es la Tierra, ni siquiera es el cosmos quien está en juego, sino el propio hombre. Y mientras el hombre no conoce su propia fuerza, su propia voluntad, su propia luz, el ángel tiene que recordárselo. Atención. No te dejes devorar por esas entidades. Ten cuidado. No te dejes influenciar. Durante un tiempo puedo protegerte, pero muy pronto aprende a protegerte por ti mismo, porque tú eres un ser divino. Y hay que recordárselos constantemente a los hombres, y hay que constantemente limpiar el astral, ya que al mismo tiempo que algunas entidades se disuelven de esta forma, hay cientos de otras que vienen de ser creadas. Gracias a Dios. Estas son mucho menos poderosas, porque no fueron creadas por magos, sino simplemente por el temor de los hombres, por la agresión de los hombres, las crisis sociales, los problemas de dictaduras y de revoluciones, etc. Estas entidades son menos mágicas, no están individualizadas, no van a existir por mucho tiempo, pero aún así puede envenenar la atmósfera durante un cierto tiempo. Y cuando se trata de dirigir las energías, de preparar filtros para que atenúen la intensidad de esas energías, de hacer llegar tal o tal color a un lugar determinado de la Tierra, de hacer descender cierto rayo sobre tal chakra de la Tierra para que irradie en toda la humanidad. Pues bien, cuando hay que hacer todo eso con precaución. Nos pasaríamos con gusto de esa polución. Porque si bien la mayoría de esas entidades no viven mucho tiempo, pero como constantemente están reapareciendo, en realidad es una polución continua. Ver las energías cósmicas recibidas por la Tierra. Es por eso que se les pide, en la medida de sus posibilidades, que participen en la limpieza del astral de la Tierra, por lo menos en eso. Y no que tengan, al igual que los ángeles, ir a luchar contra el mal, enfrentarse a las entidades nefastas. Ustedes nunca requerirán tener que enfrentarse cara a cara con esas entidades, pero si emiten luz, aunque sea pequeña, ver la importancia de enseñar a los demás, van a participar en disolver lo que es irreal, lo que es ilusorio, y por lo tanto los ángeles o los maestros, van a poder concentrarse plenamente en las poderosas entidades que fueron creadas por magos, y que pueden vivir durante miles de años, y molestar a la humanidad durante todo ese tiempo. Si ustedes son capaces de hacer una parte del trabajo, eso permite que les quede un poco más de fuerza a los ángeles y a los maestros, para hacer la otra parte del trabajo. Y aunque el trabajo en grupo es mucho más poderoso, si están solos, entonces conéctense con la jerarquía blanca y vuestra labor será igual de efectiva, además que ese trabajo les va a generar un karma positivo muy beneficioso para ustedes. Ver meditación para colaborar con la logia blanca. Cuando se les propone de dinamizar la Tierra por medio de oraciones, de meditaciones, etc. Se trata justamente de eso. De limpiar el astral. No se trata de querer transformar a la humanidad de la noche a la mañana, y esperar que todo el mundo se vuelva bueno y espiritual. No sean tan ilusos. En cambio, con las oraciones de grupo, con las visualizaciones de grupo, con las invocaciones de grupo, ustedes pueden perfectamente limpiar el astral, y así liberar a ciertas personas de la influencia negativa de esas entidades. Y algunas de esas personas, encontrándose liberadas, podrán dejarse inspirar para hacer el bien e ir hacia la espiritualidad. Lo que no quiere decir que ustedes hayan ejercido una influencia directa sobre esas personas, pero habiéndolas liberado, ellas podrán tener la libertad de escoger la espiritualidad, porque no deben de olvidar que los seres humanos disponen del libre albedrío. Y esto es lo que diferencia el mago blanco, y en general los miembros de la jerarquía blanca, del mago negro. El mago blanco siempre respeta el libre albedrío de los demás, pastor, maestro de sabiduría. ¿Por qué se debe evitar la pena de muerte? Cuando la gente reencarna en la Tierra, se le asigna un periodo determinado de vida terrestre, antes de que tenga la posibilidad de regresar al mundo divino. Si la persona muere antes de tiempo, aunque sea un criminal ejecutado legalmente por sus crímenes cometidos, este permanecerá dentro de la atracción de la Tierra y su atmósfera en su parte sutil conocida como el Kamaloka, hasta el último momento de lo que habría sido la duración natural de su vida. Sobre el tema, William Yay dice: son un gran peligro y una de las maldiciones invisibles pero poderosas de nuestros tiempos. La muerte de un criminal ejecutado es en efecto igual a la de alguien que muere accidentalmente, salvo que fue realizada deliberadamente, sumándose en muchos de los casos, los elementos de odio, venganza y enojo del criminal. Su fiera y sulfurienta personalidad compuesta del cuerpo astral y de Kama, ver características de los cuerpos sutiles, es forzada súbitamente afuera de la vida física, sus principios superiores esperan en el Kama Loka superior en un estado de entumecimiento aletargado, pero su vida personal revolotea alrededor de la morada de los hombres, el plano físico terrestre, intentando vengarse o hacer otras cosas malvadas, inyectando cada día su masa de pensamientos viles e implacables en las naturalezas humanas sensitivas. Es así como crea una imagen tras otra de asesinato y odio. Es de extrañar entonces que el teósofo que ha llevado nuestras doctrinas de la naturaleza del hombre a sus debidas conclusiones, deplore la costumbre de ejecutar a los criminales. Él sabe que una ejecución legal puede y casi siempre conduce a muchos otros asesinatos súbitos o suicidios. Y como las personalidades de los suicidas y de los criminales ejecutados se encuentran en una relación más próxima con nosotros que ninguna otra clase de fantasmas, es lógico que también ellos sean los más probables a venir primero a una sesión espiritista. Ecos de Oriente 2, PG 288 a 289. La razón de que una ejecución legal casi siempre conduce a muchos otros asesinatos más es porque el criminal ejecutado va a seguir existiendo en la Tierra como un fantasma hasta que llegue la hora de lo que habría sido su muerte natural. Y durante todo ese tiempo el ser desencarnado lleno de odio por un castigo cuya justicia no admite, así como la exasperación de ya no poder experimentar las sensaciones físicas como el sexo, el alcohol o las maldades que hacía, ya que su vida física en pleno apogeo de las pasiones terrenales fue súbitamente interrumpida, va a intentar vengarse y satisfacerse a través de personas vivas que va a manipular y vampirizar. No podrá afectar a las personas íntegras, pero aquellos de débil moral que tengan esos mismos defectos latentes serán fácilmente influenciados. Así la criminología sabe que muchos de los asesinos seriales argumentan que cometieron sus crímenes porque escucharon voces que les ordenaron hacerlo. Algunos ejemplos. Herbert Malin cometió 13 asesinatos en California a principios de los años 70, explicó que voces en su cabeza le habían pedido que matara para prevenir un terremoto y por esa razón no había últimamente temblado. Curiosamente peleó para declararse sano y no loco como los demás. Albert Fish, asesino en serie y caníbal, arguyó que era la reencarnación de Jesús y que Dios le ordenaba cometer sacrificios para también evitar un terremoto que se produciría. David Berkowitz, otro asesino serial estadounidense, conocido como el Hijo de Sam, aclamó que fue comandado a cometer los asesinatos por un demonio que poseyó al perro de su vecino. La criminología considera que estas declaraciones son alucinaciones psicóticas o inventos para hacerse pasar por locos, pero como hemos visto en muchos casos es consecuencia de los criminales ejecutados que los influyen. Lo que no quiere decir que todos los que hayan sido ejecutados se volverán demonios astrales. Aquellos que estén sinceramente arrepentidos por sus actos o sean inocentes entrarán en sueño hasta la expiración del término natural de lo que habría sido su vida en la Tierra, para posteriormente continuar con su viaje en el más allá. El karma malo que hayan generado se hace a un lado por el momento para posteriormente seguirlos en su futura reencarnación. Esto lo explico más en detalle en qué le sucede a la gente que muere antes de tiempo. Los zombis del plano astral. Sobre estos casos particulares, el maestro pastor señaló lo siguiente. Todos ustedes han escuchado sobre el mito del zombi, que es un hombre muerto que es sacado de su tumba y que avanza mecánicamente y ejecuta las órdenes que el brujo le ordena. Pues bien, algo similar sucede en el plano astral. Y obviamente no se trata de sacar a un cadáver de su tumba, pero es una imagen que ilustra lo que los magos negros hacen, ya que ellos pueden sacar de su estado de inacción a un tipo desencarnado que se encuentre dormido en el astral, y ordenarle que efectúe cosas pero manteniéndolo inconsciente. Y para hacer eso, los magos negros usan la energía vital que se encuentra contenida en el cuerpo astral de esa persona y la programan para actúe como ellos quieran. Es un poco el mismo mecanismo que se usa en la hipnosis. Y luego una vez que ese zombi astral ha efectuado su cometido, es enviado de vuelta a su lugar en el plano astral y le ordenan que se vuelva a acostar. Y después de haberles dicho esto, seguramente algunos de ustedes me van a comentar. ¿Pero cómo es esto posible? Si los señores del karma velan a las almas grupales, ¿cómo puede un mago negro desde la Tierra eclipsar esa vigilancia, activar a un hombre desencarnado dormido que se encuentra en el plano astral, manipularlo y luego regresarlo a su lugar? Pues bien, esto es posible porque los señores del karma van solamente a esas zonas del bajo astral en el momento en que se requiere despertar a esos individuos, y además los señores del karma también tienen que respetar el libre albedrío de los hombres. De la misma manera como Dios respeta la libertad de acción que disponen los hombres en la Tierra, y de la posibilidad que tienen los humanos para hacer el bien o para hacer el mal, ya que Él les concedió el libre albedrío. Pero para tranquilizarlos, les informo que los magos negros no pueden hacer esto con todas las almas que permanecen dormidas, y es suficiente que la persona, aunque sea muy profana pero tenga un poco de bondad en su corazón, para que esa persona no pueda ser manipulada de esta manera como les acabo de mencionar. Es solamente en las áreas más oscuras del plano astral donde esto es posible, y son zonas tan lúgubres que los señores del karma solo van allí para tocar el timbre cuando se necesita despertar a alguien, porque les cuesta mucho trabajo descender a esos lugares debido a que la vibración que se genera ahí es demasiado pesada. Como lo pueden ver, hay de todo en los planos invisibles de la existencia, pero lo importante es que comprendan que es a través de la evolución que ustedes van adquiriendo en el mundo visible, que van a poder alcanzar niveles cada vez más elevados de los mundos invisibles, porque todo se interconecta a través de las correspondencias vibratorias, y dependiendo de la vibración que generen en la Tierra, ustedes estarán sintonizándose con el plano invisible que vibra de la misma manera. Por lo tanto, si hacen cosas positivas, vibrarán elevadamente y entonces se sintonizarán con los planos luminosos. Mientras que para aquellos que hacen cosas negativas, para estas personas solo hay correspondencia con los planos oscuros, con las denominadas fuerzas involutivas. Y en ese momento, el hombre parece estar cargado de fuerza, porque actualmente es notorio que hacer el mal es más fácil que hacer el bien. ¿Por qué? En realidad no es que hacer el mal sea más fácil, sino porque debido al nivel evolutivo en el que los hombres por lo general se encuentran en la actualidad, es más fácil para ellos hacer las cosas en relación con las fuerzas involutivas, que de esforzarse un poco para hacer las cosas en relación con las fuerzas evolutivas. Pero esa es justamente la elección que los humanos disponen. Conferencia del 8 de noviembre de 1986. ¿Qué son las larvas astrales? Cuando le hicieron esta pregunta al maestro pastor, esto fue lo que contestó. Las larvas astrales son un término genérico para designar a las entidades vampíricas del plano astral, y estas entidades vampíricas pueden tener muchos orígenes. Sin embargo, se pueden catalogar en dos grupos. Las que fueron creadas por los seres pertenecientes al plano astral. Y las que fueron creadas por los humanos. Las que fueron creadas por los seres pertenecientes al plano astral, aunque son nocivas, no son criaturas que buscan atacar al hombre, porque esas entidades permanecen en su área debido a que no son más activas que una roca en la Tierra y por lo tanto no se mueven, están estancadas. Son simplemente la manifestación del lado más materializado de la energía que constituye el bajo astral. En cambio, las larvas astrales que sí fueron creadas por los humanos, esas sí buscan atacar, esas sí se mueven y por consiguiente son mucho más peligrosas. Y corresponden a todas esas entidades que se han creado desde hace miles de años a causa de las bajas vibraciones que producen los hombres debido a sus malos pensamientos y sus acciones negativas. y también se crean por medio de las guerras y en lugares donde hubo mucha muerte, pero de manera masiva, como sucede en los campos de batalla y en los grandes desastres naturales, los cuales los pongo entre comillas porque su efecto destructivo también es causado por las malas vibraciones que generan los hombres. Pero las más difíciles de eliminar son aquellas que han sido creadas por medio de los rituales de magia negra que realizan los hombres. Vemos por lo tanto que estas larvas astrales son las formas de pensamiento de los humanos malintencionados, y las cuales toman vida. ¿Cómo pueden tomar vida? Es simple. Ya que todo es conciencia y al mismo tiempo todo es una sustancia. Pues bien, por la repetición de una cierta forma de conciencia, y dado que la conciencia también es sustancia, en ese momento esa sustancia se solidifica, o sea que de alguna manera se vuelve individual y así obtiene una vida propia. Y aquí es donde el hombre tiene que lidiar con su creación, porque la entidad que el hombre creó se le regresa, y como esa entidad es negativa, entonces es lógico que produzca aflicción. El hombre ha estado practicando la magia negra desde tiempos muy antiguos. Al principio porque era muy ignorante de muchas cosas, y más tarde porque que prefería trabajar con las fuerzas de la oscuridad que con las fuerzas de la luz. Y a medida que se fueron repitiendo esos rituales de magia negra, se fueron formando esas larvas astrales. Al principio eran muy etéreas, ya que ni siquiera tenían conciencia, eran como un sueño pálido y soñoliento, pero a fuerza de repetir el mismo encantamiento siniestro, y por lo tanto a fuerza de condensar esas formas astrales tenebrosas, estas terminaron por adquirir conciencia y vida propia. A tal grado que aunque después esos magos negros murieron y el ritual a veces incluso fue olvidado, pero esas larvas astrales que fueron creadas siguieron viviendo porque estas fueron creadas en un lugar donde su existencia puede perpetuarse, el astral, debido a que es suficiente con repetir un acto negativo en la Tierra para que la existencia de estas entidades se regenere. Y es por eso que mientras que los hombres no dejen de abusar, robar, violar, asesinar, etc. Estas larvas seguirán existiendo y continuarán vampirizando a los hombres. Pero tan pronto como los humanos se vuelvan definitivamente positivos, entonces la energía negativa que rodea a la Tierra desaparecerá y estas larvas se desvanecerán. Por lo tanto, ustedes deben de comprender que estas larvas astrales no disponen de una existencia propia, más que en la medida en que ustedes se la estén proporcionando al continuar practicando magia negra y estar actuando de manera negativa. Y es por eso que alguien que tiene ideas oscuras, o que siempre está llorando, o que está demasiado preocupado por su destino, etc. Esa persona tiene todas las posibilidades de atraer a estas larvas astrales y estas entidades cuando ven a un humano así, ellas se dicen a sí mismas. Pero ¿qué veo ahí? Un delicioso bocado para comer. Risas en la sala. Ríanse, pero son estas larvas astrales las que causan muchas enfermedades y muchas muertes entre los humanos, y si no quieren ser alimento para ellas, entonces ustedes deben dejar de ser negativos, dejar de llorar y dejar de angustiarse, porque todo eso los hace vibrar de manera baja y los sintoniza con esas entidades dañinas. En cambio, si al contrario ustedes son positivos, tienen esperanza y saben perdonar, entonces eso les hace vibrar de una manera elevada y por consiguiente van a estar más protegidos contra esas entidades nocivas. Conferencia del 15 de noviembre de 1986. Observaciones. Vemos por lo tanto que las larvas astrales son formas de pensamiento que se crean en el astral debido a los malos pensamientos y las bajas acciones de los hombres, y que terminan por tomar vida propia. Y yo sospecho que las larvas que fueron creadas por los seres pertenecientes al plano astral son formas de pensamiento creadas por los seres del inframundo, Berlink, pero como lo precisó Pastor, esas larvas permanecen en su territorio que es el bajo astral. Las larvas verdaderamente peligrosas son las larvas creadas por los propios humanos y que por la ley del karma se les regresa a los humanos, y sobre estas entidades, Pastor dio más detalles en otras conferencias, los cuales los pueden leer aquí. Las influencias nocivas de las larvas astrales sobre los humanos. Creación de entidades artificiales por medio de la magia. ¿Por qué existen las enfermedades? Las causas ocultas del cáncer. El origen oculto del SIDA. ¿Existen los demonios? Sí existen, pero no como la gente los imagina. Describo los principales tipos, aunque hay más. Las criaturas del reino subterráneo. Son los más conocidos y popularizados en la imaginación colectiva, sin embargo los menos dañinos si se les deja en paz, ver inframundo. Los desalmados. Personas que por exceso de maldad, depravación, o vicio terminan separándose de su tríada superior en vida, ver características cuerpos. Está no soportando más la vibración de la personalidad. Van a seguir reencarnando cada vez en un ser más abyecto, aunque por fuera sean humanos, hasta que el impulso de vida se agote. Personas malas o depravadas que mueren antes de tiempo se convierten en sombras que vagan en las mediaciones de la Tierra, a nivel sutil, hasta que llegue la hora de lo que habría sido su muerte natural, los buenos caen en sueño. Interrumpida súbitamente su vida en pleno apogeo de las pasiones terrestres, van a intentar satisfacerse a través de personas vivas que van a manipular y vampirizar. Así por ejemplo quien era lujurioso va a atizar la libido, estos son conocidos como íncubos y súcubos. Por eso la teosofía se opone a la pena de muerte, para evitar que personas degeneradas una vez muertas, antes de tiempo, vayan a influenciar a personas débiles y predispuestas a cometer crímenes. Los cascarones elementarios. Es el desecho sutil que queda de la personalidad cuando ésta se unió a su tríada superior. Normalmente se va desintegrando, pero por magia, mediumnidad, u otras circunstancias puede ser revivificado y entonces va a buscar vampirizar energéticamente a los humanos para sobrevivir. Ver camamanas, será atraído a lugares afines a sus impulsos. Por ejemplo, el elementario de un borracho irá a tabernas, bares, antros, etc. Los confunden con los fantasmas, estos siendo mucho más rudimentarios, ver fenómenos paranormales. Los hechiceros o magos negros. Hombres que han alcanzado la cúspide del conocimiento en el arte prohibido. Vivos o muertos, han engañado por así decirlo a la naturaleza, pero esto es solamente temporalmente hasta que nuestro planeta entre en el obscurecimiento, después del cual ellos, Nolans Volens, lo quieran o no, de grado o por fuerza, tendrán que ser aniquilados. Carta Mahatma 16, p. 107. Sinónimos. Elementario, reliquia elementaria, cascarón, cascarón astral, espíritu maligno, sombra, en sánscrito, kamarupa, mararupa, asura, buta, pisacha. Se les llama también íncubos y súcubos a las entidades astrales que se forman por la imaginación erótica de los humanos. Los términos para designar los diferentes tipos de demonios se mezclan mucho. De ahí que para no confundirse hay que interpretar en el contexto donde se utilizan. El reino de las tinieblas. El esoterismo explica que los diferentes reinos que componen a la creación se interrelacionan entre ellos y dependen mutuamente para la sobrevivencia del conjunto, cada reino teniendo una función específica que desempeñar. Y para darles una analogía es algo parecido a los sistemas del cuerpo humano, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, etc. Y de manera esquemática estos reinos se pueden representar como los anillos de una cadena. En la parte más elevada está el espíritu supremo y en la parte más baja está el reino mineral. Y esta cadena se puede dividir en dos partes, uno, el arco ascendente que es en donde las chispas divinas van evolucionando en reinos cada vez más elevados, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino angelical, etc., hasta que finalmente las chispas divinas vuelven a unirse con el espíritu supremo. 2. Y el arco descendente que es en donde las chispas divinas van involucionado en reinos cada vez más densos, los reinos de los elementales solares, luego los reinos de los espíritus de la naturaleza, etc., hasta finalmente llegar al reino mineral, para así luego iniciar con el trayecto inverso por el arco ascendente. Pues bien, el reino más denso de los elementales, y por lo tanto el más oscuro y que ya solo se encuentra a un paso del reino mineral, es justamente el inframundo. Y este reino se encuentra ubicado en el bajo astral y corresponde a lo que los humanos conciben como los demonios que habitan el infierno. Pero hay que precisar que contrario a lo que preconiza la religión occidental, los humanos malos no pasan la eternidad sufriendo en ese mundo, sino que vuelven a reencarnar y es en el plano físico en donde los humanos malos tendrán que lidiar con el karma negativo que ellos se hayan generado. Y el maestro pastor explicó que la misión de ese reino de las tinieblas es de concebir y mantener la materia, ya que sin esa labor, la materia regresaría a su estado sutil, y no podría existir el mundo físico que conocemos. Desafortunadamente, el precio a pagar para cumplir ese trabajo es el oscurecimiento temporal de su conciencia, de su luz, de su divinidad. Y es por eso que esa jerarquía de individuos se encuentra momentáneamente sumergida en las tinieblas. Porque no se puede crear la materia de otra manera, ya que a fuerza se necesita de un polo muy denso, que como un imán atraiga la energía hacia abajo, densifique la energía en materia y mantenga la materia densificada para que así no se vuelva a transformar de nuevo en energía. y en cada ciclo cósmico un grupo de chispas divinas serán encargadas de esa tarea. Y las chispas que hayan pertenecido a ese reino, en el siguiente ciclo cósmico pasarán a evolucionar en el reino mineral. Por lo tanto, estas entidades no son las criaturas maléficas de la creencia popular, pero tampoco hay que acercarse a ellas porque su entendimiento es muy limitado y oscuro, por ser demasiado denso. Y para que me lo comprendan mejor, ustedes perciben muy bien la diferencia que existe cuando hablan con alguien muy espiritual y cuando hablan con alguien muy materialista. El entendimiento que muestran y la actitud que tienen esas dos personas son totalmente diferentes. Pues bien, esas criaturas son mucho más materialistas que el más materialista de todos los hombres. Entonces no hay que temerles, pero tampoco hay que relacionarse con esas entidades porque ustedes serán vibratoriamente densificados, oscurecidos y sobre todo vampirizados. La naturaleza les provee la suficiente energía para subsistir, pero como todas las criaturas, ellas están ávidas de más energía, y si pueden vampirizar a los humanos, con gusto lo harán. Y es así que hay muchos humanos que son chupados de su vitalidad por estas criaturas. Y en los casos más graves, incluso son vaciados hasta de la vitalidad de sus células, convirtiéndose así esos individuos en vegetales humanos, en desechos vivientes incapaces ni siquiera de pensar adecuadamente debido a que la energía es la que da existencia a la inteligencia. Por lo tanto, lo idóneo sería alejarse de esas criaturas y dejar que ellas efectúen su labor y permanezcan en el bajo astral, pero el problema es que los hombres a través de sus comportamientos, continuamente las están atrayendo hacia el mundo físico. ¿Y qué sucede cuando se deja libre a un predador en medio de la ciudad? Pues que ese predador comienza a hacer destrozos por donde pasa, y lo mismo sucede con esas entidades. ¿Y cómo se entra en contacto con esas criaturas del inframundo? Invocándolas. Frecuentando lugares de perdición donde las energías son muy pesadas y donde los clarividentes pueden verlas alimentándose de esas energías bajas. Estando demasiado tiempo negativo, porque entonces ustedes se sintonizan con esa zona del bajo astral donde ellas habitan. Así que si no quieren ser vampirizados energéticamente por esas criaturas, eviten todo eso. Sinónimos: el inframundo, el reino subterráneo, la zona infernal, el mundo de las tinieblas. Y para más información les recomiendo que también lean El inframundo explicado por el Maestro Pastor. Los reinos de la creación. El bajo astral. El inframundo explicado por el Maestro Pastor. Aquí les voy a transcribir lo que dijo el Maestro Pastor sobre ese reino de la creación, pero para que tengan una mejor comprensión, les recomiendo que primero lean el capítulo introductorio que escribí en este otro link. El infierno, tal como los humanos se lo imaginan, en realidad no existe. Pero en cambio lo que sí existe, y que corresponde en cierta medida con el infierno de las religiones, es simplemente el reino de seres que se encuentra en una zona que el esoterismo denomina el bajo astral. Y en esa zona sutil existen entidades que se encuentran en un cierto grado de oscuridad, y que por momentos intentan invadir la vida física, y estas criaturas se asemejan un poco a lo que los humanos conciben como los diablos del infierno. Pero contrario a lo que preconiza la religión, esas entidades no luchan contra Dios, sino que también son criaturas del Señor que fueron creadas con esa forma específica y que también tienen un trabajo que hacer en la creación. Solo que el problema para esas manifestaciones, para esas criaturas, es que a fuerza de intentar agarrar la vida, porque ese es su impulso instintivo, pero dado que todavía no es el momento para ellas de que vivan físicamente. Pues bien, en sus esfuerzos por agarrar la vida, y dado que aún no corresponde a su momento de evolución, y que además estos seres son aún menos conscientes de las leyes y de la evolución que lo son los humanos. Pues resulta que cuando intentan agarrar la vida, desintegran la forma. Y por lo tanto, son enemigos de la forma, de manera inconsciente. Es un poco como si ustedes le dieran un dispositivo ultra sofisticado y ultra frágil a alguien que tiene dedos grandes y que ni siquiera puede pensar adecuadamente y que es muy torpe. Pues bien, ese individuo estropeará el objeto porque no sabe cómo usarlo adecuadamente, y el objeto se caerá de su mano cuando ya está medio roto. Y luego ese individuo intentará volver a agarrarlo y arreglarlo. Y esto es lo que se llama crear un plan contra Dios, que es cuando esas criaturas tratan de reparar lo que ellas han quebrado. Y después de contarles todo eso, seguramente ustedes se preguntarán: ¿pero entonces qué es el infierno? Y la respuesta es muy sencilla de entender, y en el ocultismo se acostumbra a ilustrar eso con la imagen de un árbol de la vida que se encuentra de pie y un árbol de la vida que se encuentra invertido. y lo que ustedes llaman infierno es simplemente la involución de Dios mismo, es decir, de sus diferentes partículas, para que después estas chispas divinas puedan transitar por el sendero de la evolución. Y cuando las chispas divinas se encuentran al final del arco descendente, y por lo tanto están en lo más profundo de la oscuridad de la creación, y a un paso de iniciar por el camino evolutivo, o sea cuando se encuentran en el reino de las tinieblas, estas chispas en la forma de los seres del inframundo intentan de alguna manera de vivir físicamente porque ese es su impulso. Y esto a veces crea conflictos con aquellos que ya están viviendo físicamente. Y estas criaturas se encuentran en las esferas inferiores del astral, lo que en algunas mitologías se interpreta como las zonas infernales. Pero de hecho, estas no son esferas infernales que estarían en lucha contra el cielo. Esa interpretación elaborada por la religión es incorrecta. Y la imagen que le señalé arriba de los dos árboles no significa que el árbol inverso sea lo opuesto a la luz, sino que hace el camino inverso. Ustedes están en el camino evolutivo que va de la materia hacia el Espíritu Supremo, mientras que estas criaturas están en el camino inverso que va del Espíritu Supremo hacia la materia. Por lo que las criaturas que se encuentran en el sendero que va hacia abajo, y sobre todo las criaturas del reino del inframundo son la reserva de chispas divinas para la creación de la materia. Estas van a permitir la perpetuidad del universo, porque si todas las partículas divinas solo subieran, entonces no habría más partículas para constituir la materia. Y esa parte descendente, es la parte de Dios que se oscurece cada vez más, y es la parte que termina quedándose dormida cuando llega al reino mineral. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado? ¿De dónde viene la materia? O más precisamente, ¿de dónde vienen los átomos de conciencia que van a permitir constituir a los átomos que conforman a la materia? Y la respuesta es que esos átomos de conciencia se extraen de un suministro de partículas divinas lo suficientemente dormidas como para ser densificadas en un plano físico. Y el reino de las tinieblas existe por el hecho mismo de condensar la energía para crear a la materia, ya que el hecho de efectuar una condensación crea fuerzas opuestas al espíritu divino. En algunas filosofías ustedes tienen el símbolo de la energía positiva y la energía negativa. El yin y el yang, los dos formando un todo. Pero la cohabitación de estas dos energías, cuando no es dirigida por una conciencia iluminada, genera conflicto, y es por eso que el mundo de la materia también se le llama el mundo de la dualidad. El diablo es por lo tanto, el lado oscuro de la materia, y por el hecho mismo de la manifestación, así como todo lo demás, también. Desarrolla una jerarquía de seres, una jerarquía de criaturas. Por lo que el lado oscuro de la materia también tiene su propia jerarquía. Entonces el diablo no es el ángel Lucifer que se rebeló contra Dios como erróneamente lo relata la religión, ese es otro ser, sino que en realidad el diablo, o el infierno, etc., es simplemente la zona vibratoria de la materia que se encuentra sumergida en la oscuridad, para que de esa manera se puedan crear esos dos polos que permiten la creación del universo. Y a medida que hay una densificación de la energía, también hay un oscurecimiento de la conciencia. Y esto ustedes lo perciben muy bien, ya que por ejemplo, ustedes constatan que una planta es menos consciente que un animal, y un humano es menos consciente que un ángel, etc. Entonces, todas las vibraciones que mantienen a la forma en el plano físico están oscurecidas en su conciencia, en su propia luz, en su propia divinidad. Y no es porque ellas hayan decidido eso, sino que es para mantener ese polo negativo, y para ello toda una jerarquía de criaturas debe ser sumida en la oscuridad. Pero no son ellas las que hacen verdaderamente daño, sino es el hombre con sus malas acciones. Es cierto que estas criaturas tiran hacia abajo, pero a ustedes eso no les afectará si ustedes las dejan tranquilas en su territorio que es el bajo astral. Así que presten atención a la manera como ustedes vibran, porque si permanecen por mucho tiempo negativos, ustedes se sintonizan con el bajo astral y entonces ustedes corren el riesgo de ser vampirizados. No poseídos, ya que se necesita de un acto de magia para efectuar una posesión, pero sí serán energéticamente vampirizados, y en los casos más severos serán completamente vaciados de vuestra vitalidad y de vuestra capacidad de pensar, ya que la energía es la que da vida a la inteligencia. Hay muchas personas que son vampirizadas por esas criaturas. La Iglesia dice que están poseídas, pero no lo están, porque la posesión solo puede hacerse mediante un acto de magia. Es decir, que una criatura se proyecta en el doble astral de la persona en donde incluso puede echar raíces en uno de sus chakras. En cambio, la vampirización es un acto que se puede realizar a mayor o menor distancia, y la criatura extrae toda la vitalidad que puede de su víctima, hasta si lo puede, incluso de la vitalidad misma de sus células. Y en esos casos el hombre no es más que un vegetal. Esta horda de criaturas, ustedes no deben de temerla, pero tampoco deben de acercarse a ella. Ustedes no deben negociar con esas entidades, porque su comprensión es demasiado limitada, oscura, debido a que se encuentra demasiado densa. Ustedes entienden muy bien la diferencia que existe cuando hablan con alguien que tiene un espíritu muy materialista, y luego cuando hablan con alguien que tiene un espíritu muy espiritual. Pues bien, el espíritu de estas criaturas es aún más materialista que el más materialista de los humanos. Y es por eso que a menudo vemos a esas criaturas en los sitios más oscuros de las ciudades en donde ellas se alimentan de las bajas energías que se generan en esos lugares. De hecho, estos demonios tienen la orden de mantener la creación, de mantener la existencia de la materia. Y necesitan energía para eso, y la naturaleza les proporciona la suficiente, pero cuando ven a los hombres proporcionar más, entonces se apresuran porque, como cualquier criatura, también son codiciosas de energía. Por lo tanto, ustedes no deben temerles, pero también deben saber vivir alejados de esos diablos. Y un día, ellos también tendrán derecho a una forma de evolución. Serán liberados. Pero eso será en el siguiente ciclo, cuando su prisión y su esclavitud en la oscuridad terminarán. Y otros serán condenados a esa tarea necesaria, porque no se puede crear la materia de otra manera. Conferencias de 28 de agosto de 1986 y 29 de julio de 1987.